Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy hablo con Adrián Godás, copresentador del podcast Value Investing FM e inversor particular en materias primas. Adrián nos cuenta cuáles son las commodities que más le gustan actualmente, cuál es su proceso de inversión y nos explica también el mercado de algunas materias primas, tales como el níquel o el cobre, entre otras. Además, profundizamos sobre su gestión de cartera, algunos errores de inversión y nos cuenta unas anécdotas divertidas que ha vivido como inversor. Podéis seguir a Adrián en Twitter, su nombre es dthe_godas y aprender más sobre materias primas en su página web godasresearch.com. Hola Adrián y bienvenido a Ideas Capitales. Es un placer tenerte aquí hoy conmigo. Como algunos oyentes sabrán, Adrián es el presentador del conocido podcast Value Investing FM junto con Paco Lodeiro. Además, también está detrás de la página Godas Research, en la que ofrece multitud de recursos relacionados con las materias primas. Yo hace poco hice el curso introductorio gratuito para aprender a invertir en commodities y la verdad es que lo recomiendo. En él, Adrián da una visión general muy buena sobre la industria y ofrece mucha información práctica, ya sean consejos de mejores prácticas a la hora de invertir en materias primas, como también una gran cantidad de recursos para estudiar más a fondo, desde libros hasta personas de Twitter a las que seguir o páginas web donde leer informes o recolectar información. Bienvenido, Adrián.
Pues bueno, muchas gracias, Marc, por la invitación y por traerme aquí a hablar de mis mierdas. yo estoy muy contento siempre, todo lo que sea así, hablar de minas siempre es bueno y siempre me entretengo.
Claro, gracias a ti. Bueno, antes de nada, me gustaría que comentaras ¿qué te llevó a empezar a invertir tan pronto? Porque tengo entendido pues, que empezaste como a los 15 años o algo así. Y uh-huh. Específicamente, ¿por qué en las commodities?
Yo toda mi vida iba a paciencias. Era para el tema que más me tiraba siempre. De hecho, yo durante buena parte del instituto yo pensaba estudiar química. Hasta que llegué más o menos cuarto, primero de bachiller. Que ahí cambié mi foco más a la economía y vi que es lo que de verdad me llamaba. Y a partir de ahí, sobre todo con 15 años, pues empecé con el rollo, pues como mucha gente... En el tema de la bolsa, pues acaba metido en rollo de trading y cosas de estas, pintando rayas en las gráficas, y empecé así con 15. Me empecé a meter, estuve varios meses, dije, esto es una gilipollez. Luego así cambiando, 15, 16, empecé a conocer luego todo el mundo y yo ya además de análisis de empresas, tipo, pues eso, más value, sobre todo mucho a través de Academia de Inversión con Paco. Y fue empezando ahí, luego eso, una cosa llevó a la otra, fui aprendiendo por mi cuenta, leyendo libros, fue también ahí en esa época, cuando ahí con 15 que leía Peter Lynch, y un paso por delante de Wall Street, por eso siempre lo recomiendo como el mejor primer libro para empezar sobre el tema. Y nada, eso fue así, poco a poco, seguí aprendiendo leyendo durante unos años, empecé a invertir luego ya con mi dinero a los 18, ahí también luego con 18 empiezo ya a estudiar el mundo de las materias primas y de la minería. Y ya, pues, los últimos, sobre todo 3 años ya, ahora que cumplí 22 hace poco, ya llevo unos 3 años más o menos invertido, sobre todo en minas. Y nada, simplemente empecé ahí un poco con las commodities porque me llamó la atención. No sé, todos decían pues que estaba en el punto bajo de ciclo, que pues iban a estar baratas, una cosa, pues lo fui estudiando poco a poco. Y una vez que te metes, pues es lo que yo siempre digo y lo digo muchas veces, tanto en el podcast como en el curso gratuito, siempre lo digo, que a las minas llegas por el dinero y te quedas por la comunidad. Porque ves eso, ves que puede haber ideas súper interesantes para forrarte y dar el pelotazo, pero una vez que empiezas a conocer a la gente, flipas y te quedas enamorado. Y dices, mima, esta gente que hay aquí, tanto a nivel de directivos como a nivel de inversores. Acabas diciendo, joder, qué personajes... Mima, y te acabas quedando solo por eso, solo por las risas y por conocer a la gente.
Relacionado con lo que has comentado, y de hecho también hace un par de años aproximadamente en uno de los primeros capítulos de tu podcast, pues decías que nos encontrábamos en la parte de ciclo más bajo y también pues que nunca antes habían estado tan baratas las materias primas. Pues equiparabas la situación actual con 1929 y los años 60. Y bueno, ya hace tiempo, ¿no? De un par de años desde esto, de que dijiste esto. ¿Seguimos encontrándonos en esta zona del ciclo o hay algo que haya cambiado?
Pues a ver, es un tema... Yo de esa parte de mi vida reniego. Yo creo que eso que decía en esa época pues era una estupidez, la verdad, ahora que lo veo en retrospectiva. Porque todos estos gráficos que hay de ratios que relacionan las commodities, con el SP500 y todo este tipo de cosas. Ahora, en esa época pues lo veía y decía, oh, qué chulo. Ahora que ya llevo más tiempo, pues ahora digo, esto es una tontería. No hay ninguna razón ni lógica económica de peso detrás. especialmente. Entonces todo eso pues me parece una tontería. ¿Y en qué momento del ciclo de commodities estamos? Pues yo creo que estamos en el medio. No estamos ni arriba ni abajo. Para empezar depende de cada commodity. Al final la mayoría de commodities industriales pues están bastante síncronas, sobre todo porque más de la mitad de la demanda viene de China. Entonces básicamente el estado de la economía china pues determina mucho los metales industriales. Pero por ejemplo el oro va a su rollo totalmente distinto. El uranio pues también ha ido siempre a su bola. Los battery metals ahora que cada vez tienen más un mercado cada vez más creciente pues van a su bola totalmente. Entonces depende. Entonces a mí no me gusta nada generalizar esto de hay que comprar ahora, todas las commodities están baratas. Yo digo no. Hay algunas que son más interesantes, otras menos. Y no tienen nada que ver unas de otras. Pero bueno, esa es mi opinión, vaya. Pero vamos, en general, yo diría que está bastante en el punto medio, porque veo a las... Al final es todo cuestión de cómo está el sector, qué están haciendo las mineras, cómo están las demandas. Y veo pues que la demanda está ahí, sana en muchos casos, que crece. Veo una supply pues sana, con empresas ya reestructuradas, con mucha menos deuda que hace unos años, con eso, con nivel de deuda más controlado, con unos costes más estabilizados, que no se lanzan a hacer M&A a lo loco, estúpido, como hacían antes, CapEx que tratan de controlar, cada vez eso, generando más cash flow, pues yo lo veo bastante... Y tampoco es abajo que están sufriendo, ni nada por el estilo, ni es arriba que están nadando en la abundancia. Entonces yo creo que eso es una cosa normal, en la mayoría de casos.
Y pasando a temas más concretos, ¿cuáles son las commodities o empresas que más te gustan actualmente? ¿O cuáles son aquellas que crees que gozan de mejores perspectivas de inversión de cara a futuro?
Buena pregunta. Si lo supiera y tuviera la bola de cristal, no, sería millonario y no estaría
bueno,
aquí
pero
seguramente.
Bueno, pero como inversor, ¿no? Tienes que tener tus perspectivas y... Bueno.
Sí. A ver, a mí me gusta decir una frase de Ray Dalio que dice siempre de quien vive de la bola de cristal acabará comiendo cristales rotos. Y me parece muy buena frase. Y a ver, en commodities. Así un repaso general. El oro me gusta. Me parece que hay una setup del oro muy, muy buena. Ya no solo por todo lo que dicen todo el mundo de que imprimen dinero y tal. Ya no solo por eso. Para mí lo que de verdad influye es, al final, lo que determina el oro son los tipos de interés reales. Al final, es lo más importante. ¿Y qué tenemos? Pues que después de muchos años, que a pesar de que Japón, Europa y todos estos estaban imprimiendo dinero a tope y con tipos a cero, por primera vez la Reserva Federal lo ha hecho. ¿Y qué sucede? Que la Reserva Federal... la que controla el dólar. Y el dólar es básicamente como la divisa que está en la mitad de las transacciones mundiales. Entonces, por primera vez, de verdad, ha habido un cambio muy grande en el panorama del oro. Por eso el oro, antes de estos últimos años, pues andaba en 1.200, 1.300, y de repente ha empezado a pasar todo esto en el último año, y de con Powell, y de repente, claro, el oro no ha parado de subir. Y yo creo que va a seguir subiendo, honestamente. Porque veo tipos de acero básicamente que van a estar mínimo 2 años, 3 años así. No hay inflación, pero puede aparecer. De hecho, por ejemplo, gente como Druckenmiller, que llevaba años y lo dijo en una entrevista hace poco, diciendo, por primera vez en más de una década estoy preocupado por la inflación, que puede aparecer de aquí en pocos años. Y eso, en ambos casos pues son ultra bullish para el oro, además con toda la impresión. Como al final la expresión en las yields, tanto los bonos, las acciones de dividendo, de todo, todos los activos, al final estas políticas monetarias lo que hacen es comprimir esos yields. Hacer que la rentabilidad de los bonos caiga a cero, que los dividendos inflar la valoración de los activos y que el dividendo, por ejemplo, de muy poco. Es eso, es comprimir las yields de todos los activos. Y al final, ¿eso qué hace? Pues que si yo manejo 50.000 millones y tengo bonos americanos a 30 años que me dan un 1, pues oye, igual me compensa tener algo de oro. Que es básicamente lo que está pasando. Está habiendo récord. Este año 2020 está siendo récord de influjos a los ETFs de oro y acumulación de oro físico, sobre todo de parte de institucionales. Y se está notando un cierto cambio de perspectiva con el metal. Por ejemplo, el fondo de pensiones de profesores que sabes que los fondos de pensiones ahí en Estados Unidos pues son una locura en los sindicatos. Y el fondo de profesores creo que era de Ohio o Cleveland, un sitio de esos, que iba a decir que a partir de ahora un 5% iba a estar destinado a oro. Y claro, eso son muchos millones de dólares. Y hay un cambio de perspectiva. Entonces el oro a mí me gusta. Los metales industriales en general, pues yo los veo bien. No los veo ni más arriba ni más abajo. Yo creo que el zinc debe estar eso, a 1,10. El cobre debe estar fácilmente por encima de 3. 3, 3 y algo debe estar. Plomo lo veo bien. Es una commodity. El plomo me parece una commodity interesante porque es súper odiada. A nadie le gusta. Es muy raro encontrar minas puras de plomo. Y como eso sí es muy contaminante, pues mucho se ha cerrado en el mundo. Y es un comité que me parece muy interesante.
¿Por qué?
La demanda del plomo no para de crecer. El 85% de la demanda de plomo es las baterías. Pero es un metal que, como es sucio, contaminante, pues nadie le ha prestado mucha atención, nunca se ha invertido demasiado. Muchas fundiciones, muchas minas pues se fueron cerrando. Y me parece interesante. O sea, no creo que vaya a multiplicar ni nada por el estilo, pero puede ser interesante dentro de un par de años. Como una idea, ¿eh? O sea, no tengo nada de ninguna empresa de plomo ni nada, pero es una comunidad que sí me llama la atención, porque está muy olvidada. Por ejemplo, ¿qué más te puedo decir? El petróleo a mí me encanta. No tengo nada ahora de petróleo. Bueno, tengo una, pero es una situación especial, no cuenta mucho como petróleo. Y a mí me gusta mucho porque es que el sentimiento es tan negativo en el petróleo ahora mismo. Sí. Este último mes, ahora en las últimas semanas, BP diciendo que ha llegado el pic de demanda de petróleo, que Shell también, que todos están desinvirtiendo, han caído un 90% los taladros activos en Estados Unidos. El otro día leía que no hay ni un solo taladro activo ahora mismo, ni un solo rig activo funcionando en Venezuela. El país ha colapsado. Me parece increíble. O sea, y de hecho es lo dijo el CEO de Rosneft, que es una de las petroleras rusas, dijo que le parece, está encantado de que BP y Shell estén creando una crisis existencial que va a provocar infrainversión y que va a disparar el precio en unos años. Y yo creo que va a acabar pasando.
No sé cuándo. ¿No has invertido en ninguna...?
Ahora no, porque yo creo que aún todavía... Ahora con lo que se está produciendo hoy en día, tal como está la demanda, yo creo que puede subir, puede bajar. Pero la perspectiva que puede haber a medio plazo, yo qué sé, 5 años por decir algo, pues muy buena. O sea, en 5 años el petróleo va a estar más arriba, pero segurísimo. Va a estar muy muy bien, pero mientras tanto en este tiempo las petroleras les toca bastante sufrir, y se está viendo de que incluso aunque el petróleo se haya estabilizado en 40 siguen cayendo, pues porque es eso, se está viendo que tienen que seguir recortando costes, recortar deuda y reestructurar, tienen que consolidar, cerrar los pozos más inútiles, sobre todo en Estados Unidos. Pero vamos, dentro de unos años es una comunidad que me parece muy interesante. Ahora que se habla mucho de los battery metals, que son sobre todo pues eso, el litio, cobalto, todos estos. El que más me gusta es el níquel. El níquel me parece muy, muy interesante porque es un metal industrial, 2/3 de la demanda ahora mismo es acero inoxidable y hay solo un 5% que es para baterías. Pero es un metal que en las baterías funciona ultra bien. Y es muy seguro que todos los modelos de baterías, para coches y para todo, van a tender bastante a eso, al litio y al níquel. Y de hecho ya salía, bueno, ya me cansé de verlo, Elon Musk diciendo en la conferencia de Tesla... Si hay algún productor de níquel que mine níquel de manera sostenible, pues le daremos un gran contrato. Bueno, vi eso y le dije, mínima, ya todos los mineros de níquel tienen una slide para los próximos 12 meses. Se van a hartar de decirlo. Pero es una comunidad que a mí me gusta mucho. Porque no hay demanda de batería ahora mismo en el níquel, pero cuando aparezca va a provocar igual que se triplique la demanda de níquel la próxima década. Y es una oferta muy, muy rara. No es, por ejemplo, el litio. El litio es lo que no me gusta y yo creo que nunca compré nada de litio porque hay un montón. Pero un montón. En Chile, en Australia, hay una cantidad ingente de litio que no hace falta buscar más. Entonces, simplemente cuando le pongas un precio razonable, y de hecho hubo el boom del níquel en 2017 o así, y no paró de caer el precio del litio. Y todas las mineras, vamos. Uno de los gigantes chinos de litio, vamos, yo creo que no sé si quebró o tuvo que reestructurar la deuda. Y un montón de proyectos que se lanzaron ahí a lo loco, pues están ahora volviéndose locos. O sea, es un sector que está sufriendo ahora todas las locuras que hizo hace unos años. Y es eso, es que no hace falta. Hay un montón en Chile, en el desierto de Atacama y en Australia. Tienes un porrón de litio, es que no te hace falta casi montar nada.
Y en el níquel no hay tanta oferta.
El níquel es un metal bastante raro. Necesita mucha presión y mucha temperatura. Se crea, por así decirlo, nace en capas más profundas. Es un metal que de por sí es raro encontrar, ¿de acuerdo? La oferta está muy concentrada en sitios como Indonesia, Filipinas, Sudeste Asiático, Australia. Australia es el único país... Bueno, Rusia, no es níquel. De hecho, vamos, el único país desarrollado que tiene níquel es en abundancia es Australia. Canadá dicen que tiene, pero es mentira. Tiene básicamente depósitos de bajo grado, enormes, pero que son muy poco rentables. Entonces el único país así que tiene mucha reserva es Australia. Todo lo demás son países de esa zona. Eso, Rusia, sudeste asiático. Y lo bueno que tiene es que hay dos tipos de níquel. Las lateritas, que es de bajo grado, que sirve para acero inoxidable, pero para las baterías necesitas un nombre de mejor calidad, que es sulfuros de níquel. Y los sulfuros de níquel ya son más raros todavía. Sulfuros de níquel básicamente los tienes en Rusia, en Australia, y minas sueltas por ahí luego. Minas así sueltas, alguna en África, alguna en sudeste asiático, ya está. Y además me parece muy interesante porque siempre me gustan las majors generalistas, rollo BHP, Río Tinto, Glencore, todas estas las más grandes, pero que están diversificadas. Siempre me gusta ver su opinión sobre las commodities y hacia y dónde están invirtiendo. Y BHP en una call decía el otro día que, bueno, hace dos meses o así lo escuché, que decía que todas las commodities que más les gustaba y que por eso tenían esa exposición eran el cobre, el níquel y el potash. El potash, que es uno de los fertilizantes más importantes. Claro, porque, a ver, también tiene un poco de incentivo perverso, porque, claro, justamente son los proyectos que tiene. Claro, son de esas commodities, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Pero, y estoy de acuerdo, yo creo que el níquel es, me atrevo a decir que es de las commodities que más me gusta, de cara a los próximos años.
¿Te gusta también el uranio?
Yo creo que va a subir, pero tampoco me gusta tanto ahora ya. Porque fui cambiando de opinión también en muchas cosas.
¿Quieres comentar un poco el cambio de opinión del uranio?
El uranio, te puedo decir que realmente cuando lo investigas más te das cuenta de que realmente hay un montón de uranio y que todo el uranio que hace falta pues ya está descubierto y montado, básicamente. De hecho, yo siempre a la gente le advierto, le digo, todas las exploradoras y developers de uranio del mundo valen cero, porque ya todo el uranio que hace falta los próximos 20 años ya está hecho. Lo único que sí que es espectacular es NextGen, que es un proyecto allí en Canadá, que es enorme y se va a cargar la industria toda. Se la va a cargar porque es una cantidad de supply enorme y que va a estar en la parte más baja de costes, igual que los kazajos. El Kazajistán, para el que no lo sepa, le produce el 40% del uranio mundial. Y quitando eso, NextGen, el resto es que para mí no vale nada. Porque eso son cosas que muchas posiblemente no se vayan a construir ni haga falta. Pero bueno, yo creo que el uranio pues sí, irá subiendo y tal, pero eso es que es muy poco. O sea, es una industria de chanchulleros que venden la moto, de que esto es distinto, que va a cambiar. O sea, el precio sí va a tener que ir subiendo, pero por ejemplo toda la demanda nueva que van a meter China no es una demanda real. Porque los chinos te van a abrir, si quieren, una mina en África, te van allí, montan una mina, sacan el uranio para ellos y sale perdiendo dinero. Pues da igual, les da igual. Entonces es una industria que fui cambiando bastante de opinión y dándome cuenta de realmente lo que es. Que aún así, creo que alguna empresa pues, de las que hay pues va a ir bien. Al final el precio del uranio pues creo que algo subirá. NextGen yo creo que va a ir bien y poco más. Poco más útil ahí en el sector, la verdad.
Muy interesante. En tu curso de inversión en materias primas, como he comentado antes, hay muchas recomendaciones de recursos y consejos prácticos para empezar a estudiar la industria. También adviertes de que invertir en materias primas es difícil y que el management es clave, ¿no? Porque, como has comentado antes, suelen engañarte con estimaciones y, bueno, con muchas cosas. Y, de hecho, es pues una de las primeras cosas que comentas en tu curso de materias primas. Es muy complicado, pero si aciertas, puedes multiplicar por varias veces. Dicho esto, si tuvieras que nombrar las tres o cuatro cosas más importantes para alguien que esté empezando, ¿qué recomendarías en lo que prestara más atención?
Pues vale, lo más importante de todo, de lejos en este sector, es ver quién está detrás. Es lo más importante, ver el CEO y la gente que hay detrás. Puede ser un proyecto muy bueno, que si el que está detrás es un trilero, va a salir mal, posiblemente. Igual sale bien al principio, pero a la larga puede pasar muchas cosas malas por el camino. Entonces es lo más importante, siempre conocer. Por eso es muy importante mirarse muchas empresas, aunque no estés interesado en invertir en ellas, ver qué han hecho esa gente, hablar con gente y que te comente sobre esa otra gente. Eso es que es como una bola de nieve. Al final, cuanto más tiempo estás aquí, mejor te va a ir. Simplemente por aprendizaje y por conocimiento acumular. Porque, por ejemplo, te van a decir este CEO, no, yo soy ingeniero, tengo 20 años de experiencia, estuve en no sé dónde, tal. Y tú dices, wow, increíble. Y dice, estuvo trabajando en tal empresa. Y claro, tú dices, wow. Luego preguntas y claro, si llevas muchos años, ya, si llevas un par de años como yo, enseguida ya empiezas a pipear cómo va la cosa. Y dices, hostia, pero es que esta empresa donde estuvo fue un fiasco y fue una puta mierda. Entonces ahí dices, hostia, entonces este es un poco dudoso. Y empiezas a atar nudos. O sea, cuando llevas ya unos años, atas nudos y empiezas a conectar todo. Para mí es lo más importante, la gente que hay detrás. Luego, y básicamente es que en este sector es que es simple, pero no sencillo. Es básicamente, al final, activo, directiva y precio. No necesitas mucho más. Es eso, la directiva es buena, el activo es bueno y el cual es el precio. Y ya está. Y realmente no hay mucho más que eso. Entonces eso, te diría eso, mirar bien el management, aprender bien cómo funcionan las valoraciones en este sector, por qué la gente dice que está barato, pero que realmente muchas empresas no lo están, que los múltiplos pues sirven a engaño, mirar el activo muy bien, pero bueno, eso te hace falta también algo más, conocimientos más técnicos, no es solo mirar los costes y ya está, hay que mirar más detalles.
Bueno, hay que meterle horas, ¿no? Al final, como todas las industrias, hay que poner mucho tiempo.
Sí. Pero sobre todo eso, conocer a toda la gente, conocer toda la industria, y una vez que lo conoces ya vas solo. Ya sabes cómo hacer, es A, B, C, D. Es eso, cuatro cosas, le haces pum, 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 y yo las ideas ahora, pues eso, las descarto muy rápido, o ya digo, buah, esto. O es muy típico, vamos, de que a mí una empresa, muchas de las que acabo comprando, tengo claro que las voy a comprar igual a la media hora de verlas. Luego compré más tarde, dentro de meses después, pero que me llama ya la atención ya de primeras.
Esto está muy relacionado con lo que te iba a preguntar, lo siguiente, que es, a día de hoy, que ya llevas mucho tiempo invirtiendo, tu proceso de o método de inversión pues está bastante definido, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo haces esta valoración? Especialmente, pues, si quieres comentarlo en 30 minutos, ¿qué es lo que miras y qué es lo que te hace decidirte por si te interesa o no te interesa esta empresa?
A ver, pues yo siempre lo que miro es, primero, yo no miro nada que no me lo haya dicho otra persona. O sea, a mí todas las ideas siempre ya me llegan a través de terceras partes. Entonces, cuando alguien ya me lo ha dicho es porque alguien lo ha mirado. Y antes alguien, a mí antes que yo, alguien ya ha dicho, oh, pues esto puede ser interesante. Luego, después de eso, pues simplemente miro eso. Miro la directiva, si los conozco, alguno en el board o en el consejo de administración, si conozco ya alguna persona que está por ahí, si veo qué han hecho, si han trabajado en alguna empresa que yo conozca, y simplemente a mí lo que me gusta ver es un par de características concretas que lo comento en todos mis vídeos de Godas Research, cosas como por ejemplo que el CEO pues haya trabajado en una major, que tenga experiencia, que sea técnico, me gusta mucho más que los perfiles financieros, que ojo, yo tengo un montón de empresas que el CEO es eso, fue investment banker y cosas así, pero en general a mí me gusta más que sea un perfil técnico, más geólogo o ingeniero. Y un par de cosas más, por ejemplo, que conozca bien la zona donde está, que lleve muchos años a poderse que haya vivido ahí. Un par de factores que lo comento en los cursos. Me gusta ver luego, pues eso, el activo, que sea un proyecto serio, que lo quieran avanzar, que no sean los típicos que vienen a descubrir algo y tratar de venderlo. Me gusta que sea equipo de verdad y proactivo, que quiera sacar, desarrollarlo, montarlo. Ver que todo está bien, que no son chapuzas, que eso se nota muy rápido. Se nota muy rápido en general los que son chapuzas en este sector y los que no. Me gusta ver eso, en qué país está. Muchas veces, aunque no esté interesado en la empresa, me gusta ver siempre proyectos en países raros, porque así aprendes bastante. Aprendes mucho sobre cómo funciona realmente partes del mundo que no sabías casi ni que existía. Acabas aprendiendo muchísimo. Y es eso, al final mi proceso es eso. Que alguien me lo diga, me pongo, abro la presentación de la empresa, miro el corporate, ahí qué directivos son, y miro ahí un par de cosillas más, y empiezo a decir, y eso, muy rápidamente ya digo, ¿esto vale la pena, esto no? Y si vale la pena, pues me pongo ya a revisar muchos más los datos, si está todo en orden, los permisos, los derechos del suelo, cómo está la infraestructura, el agua, la topografía, muchísimas cosas.
¿Cómo es que no haces, o sea, cómo es que no empiezas a mirar empresas tú si no te han llegado de otras personas? O sea, ¿porque consideras que ya tienes un filtro bueno a través de esas personas, o porque simplemente dices, mira, es que me voy a encontrar con mucho ruido, que no vale la pena y prefiero pues partir de algo que ya tiene, pues, a lo mejor más probabilidad, ¿no?, de ser algo interesante?
Sí. Pues es un poco de todo. Un poco de todo. Yo estoy muy contento con mi ADSL. No necesito que me llame Vodafone ni Orange a cambiármelo. Estoy muy contento con mis acciones. Si quiero una nueva empresa, pues que alguien me lo diga. Yo no voy a buscarlo. Y es eso, estoy muy contento. Al final, realmente, cuando creas, llevas años en esto y acabas creando una red de información que te llegan cosas muy chulas continuamente. Y tú mismo se lo comentas a otra persona. Oye, y yo siempre cuando descubro algo, por ejemplo, un par de australianos con los que me llevo muy bien, le digo, oye, ¿conoces esto? Tal. Y siempre ellos me van a decir, pues, oye, no lo conocía, interesante, lo voy a mirar. O muchas veces es, guau, sí, esta la conozco, es la hostia. O muchas veces, ah, sí, esos son unos inútiles. Y ya lo descarto. También es muy típico eso.
¿Temas macro también prestas atención? ¿Hay algún indicador o alguna métrica a la que prestes atención para ver cómo está la demanda o simplemente vas mirando empresas individuales solamente?
Yo prefiero centrarme siempre más en proyecto a proyecto. Prefiero centrarme más en los proyectos y a nivel macro, pues simplemente tener una idea clara de más o menos de cómo está la, cómo está la oferta, cómo está la demanda de cada commodity, hacia dónde puede ir el precio, y simplemente buscar. O sea, no, no, muchas veces invierto y, o sea, yo qué sé, por ejemplo, me compro un proyecto de zinc. O sea, si no creo que el zinc vaya a subir, yo creo que 1.10 es el precio perfecto. O sea, si me da igual. Yo quiero el proyecto y con que el zinc esté plano me da igual. Además, una commodity que sé que mucho es muy raro, salvo en una crisis como pasó en marzo, pues es raro que caiga por debajo de 1 porque se estresa muy fácil la oferta de zinc. Porque los costes de los TCRC, que se llaman, los costes de treatment y de refino y fundición son bastante altos y le joden bastante los márgenes a las mineras. Entonces sé que es una commodity que no va a caer nunca demasiado. Si sube mucho, pues va a haber muchas minas que se pongan otra vez en marcha. No es eso, o sea, tampoco le presto mucha atención.
Interesante. En el capítulo del podcast que sacasteis hace un par de años, que ya he comentado antes, has dicho que, bueno, Estados Unidos y Canadá eran los únicos países donde invertirías en empresas de uranio, debido a, bueno, ya ha quedado claro la opinión del uranio, que ha cambiado, ¿no? Pero también por el menor riesgo político y mayor seguridad jurídica, pues comparado con otros. No sé si esto también aplica a otras materias primas, y no sé si hay algún otro país que también puedes decir, ostras, pues este país también en realidad vale la pena mirarlo.
Sí, yo no tengo invertido casi nada en Estados Unidos y Canadá. A mí me encantan los países de mierda por ahí adelante. Por un motivo muy simple, porque cuanto más pobres son, menos hippies hay. Es el mejor motivo. Porque básicamente aquí, en Europa... Bueno, en Canadá no. En Canadá el proceso es caro y largo. Pero si haces las cosas bien, no vas a tener ningún problema. En Estados Unidos también se han vuelto muy hippies. Salvo en Nevada, algo de Arizona. Muy difícil montar una mina en Estados Unidos. Si no estaba ya montada, muy difícil. Nevada es que es el estado con las leyes más laxas en tema minería. Entonces por eso es donde más minería hay de allí. Pero vamos, yo te digo, simplemente mirando así un poco mi cartera, estoy viendo que tengo acciones en Bosnia, México, Burkina Faso, algo en Canadá, Namibia, veo Perú, Ecuador, ya ves tú.
¿Hay alguna región que evites o que intentes evitar? Porque, por ejemplo, te he oído hablar de África e incluso has comentado que hay niveles, ¿no? Hay niveles de países con mayor seguridad jurídica, otros menos, tal. Pero ¿hay algún sitio que digas, es que aquí no me pongo a menos que, no sé, encuentre algo que crea que es muy, muy bueno porque es que hay demasiado riesgo?
Países que odio y que para mí son non-go. Pues mira, por ejemplo, Argentina. Argentina no la toco ni con un palo. Brasil, a mí no me gusta nada. Hay un montón siempre de proyectos chulos, montón de gente que va allí. A mí no me gusta. Brasil no me gusta. Para Latinoamérica no me gusta nada Brasil. En África, pues en África intento evitar todo lo que puedo. Lo que es el centro del país, todo lo que es el Congo, República Centroafricana, Sudán, Nigeria, todos esos países es un maldito desastre. Sudáfrica es un país terrible, cómo se ha hecho a perder. Ha sido increíble. Desde la muerte de Mandela, cómo se aprovecharon de su estela, un país que se echó a la mierda.
Tan interesante. Has comentado que te gusta, bueno, hace un par de años, como he dicho antes, el sector de los fertilizantes. Y bueno, tengo entendido pues que hay, es como un oligopolio y, por ejemplo, en Canadá comentabas algunas empresas que estaban bien. No sé si puedes dar unas pinceladas sobre este mercado y si puedes mencionar alguna empresa específica y explicar pues cómo ves el futuro de esta industria.
Pues a ver, no soy ningún experto en fertilizantes, tampoco no es la industria que más conozco. Yo ando mucho más en lo que es oro, cobre y otras commodities, pero fertilizantes sí que lo he mirado. A ver, básicamente lo que más, o sea, los fertilizantes más importantes que se minan y que más se suele ver son de potasa, que es lo que se usa luego para los fertilizantes de potasio, y los fosfatos. Vale, eso es lo más importante. Luego hay otros, porque se mina que si bromo, que si nitrógeno, que si un montón de cosas. Pero esos al final son los más importantes, potasio y fosfatos. Y son interesantes porque tienen una demanda al final que crece todos los años, que es muy continua por el tema de que al final, oye, hay que comer, ¿no?
Claro.
Como se suele decir, hay que comer y todos los años se va a tener que cultivar y se va a tener que cultivar más. Porque cada vez como las hectáreas per cápita arables caen. Porque cada vez hay más gente y no hay muchos más sitios que ocupar para cultivar. De hecho, pues bueno, el desierto por el cambio climático, la desertificación, pues está avanzando en muchos países. El único donde está retrocediendo el desierto es Israel, porque las tecnologías que han desarrollado son capaces de cultivar tomates en el desierto. Absolutamente brillante. La historia de Israel es un caso increíble, cómo han revolucionado la agricultura. Y, pero bueno, es eso. Al final, cada vez hay que comer más y hay poco espacio. Entonces, ¿qué haces? Necesitas aumentar la productividad. Y la mejor forma de hacerlo es básicamente con tirando de fertilizantes. Luego está lo que hacen los chinos, que básicamente se meten como el triple de fertilizante por hectárea que los americanos. Lo que hacen es producir mucho rápidamente, pero al cabo de un par de años se dejan la tierra destrozada y se mueven a otra zona. Entonces, pero bueno, es eso. Tienes la demanda ahí que crece. Y el problema que tengo es eso. Bueno, además está controlado súper por un oligopolio. Las mafias rusas y bielorrusas controlan la mitad del potash. Los canadienses controlan otra parte súper importante. Pero el problema que tiene la oferta también es que también hay bastante. Sobre todo, potash no tanto, pero sobre todo fosfatos. ¿Sabes cuál es el país que más fosfatos tiene del mundo?
Ni idea.
Pues es nuestro vecino Marruecos. Y de hecho es el motivo por el que hay tanto interés los últimos años en el Sáhara Occidental. Ese pedazo de tierra que absolutamente a nadie le importaba un comino y de repente pues tanto España como Marruecos pues dicen, oye, que esto no sé qué. Claro, nadie le da una independencia. ¿Por qué? Porque hay fosfatos ahí. Y ese todos los fosfatos en Marruecos los controla una empresa estatal y son las mayores reservas del mundo. Yo creo que, y de hecho ellos si quieren empezar a producir y montar capacidad, también, no hace falta montar ninguna otra mina de fosfatos en ninguna parte del mundo. Aunque yo sigo cosas muy, muy, muy chulas que hay por ahí. Déjame buscar, porque no recuerdo cómo era el nombre. Ah, sí, por ejemplo, esta me gusta bastante, pero andan bastante lentos. Una empresa que se llama Danakali, que es un proyecto de fosfatos en... Ah, no, bueno, perdón, este es de potash. Es de potash en Eritrea. Eso lo quieren montar allí en Eritrea para alimentar, mandarlo para China. Y tiene un proyecto súper interesante. Hay cosas chulas. En fertilizantes hay cosas a nivel proyecto, hay cosas pequeñas bastante bonitas. Pero también, los fosfatos yo los descarto en la mayoría de casos por eso, porque hay muchísimos Marruecos. Potash sí que me parece más interesante. Pero también, un problema que tengo es con BHP. BHP tiene un proyecto que se llama Jansen, que está en Canadá, que es inmenso. El CAPEX son como más de 2.000 millones. Y llevan años con él y no saben nunca si montarlo o no. Básicamente, eso si lo montan, son capaces de meter un 20% más de oferta mundial.
¿Y cómo es que no? O sea, ¿por qué tienen tantas dudas sobre si hacerlo o no?
Porque están dudando, porque claro, a ver, es que es mucho supply de golpe para meter en un mercado. Entonces, yo creo que es sobre todo por eso, porque tienen bastante miedo. Además, es una inversión gigantesca, o sea, es un proyecto enorme. Y yo creo que tiene un poco de miedo por eso. Creo que lo que quieren es esperar, yo creo que lo que van a hacer es esperar un par de años, que las perspectivas de oferta-demanda parezca que va a haber así un déficit y empezar a montar. E ir escalando poco a poco la producción y quedarse ellos todo ese incremento de demanda, quedárselo ellos. Entonces por eso ese proyecto es enorme, vamos, también si entra pues te destroza todas las pintas y todas las perspectivas del mercado. Entonces eso, tampoco es un mercado así que me llame mucho la atención, pero lo sigo porque me parece muy interesante.
¿Puedes hablar un poco del mercado del cobre? Porque has hablado de que es uno de los mercados que conoces bien, ¿no? Y que también te parece interesante. No sé, ¿tienes alguna cosa a comentar sobre, pues no sé, la oferta de demanda, alguna empresa, por algún proyecto a lo mejor?
A ver, el cobre a todo el mundo le gusta, todo el mundo lleva empalmado con el cobre muchísimos años, pero es eso, yo lo veo bien, pero sin más. Quiero decir, sí, el cobre tiene que estar por encima de $3 la libra porque se incentive la oferta y tal. Pero a ver, no nos engañemos. El problema que está pasando con el cobre es cómo se está jugando con las expectativas. De que, o sea, para empezar, la demanda va a crecer brutalmente de cobre, pero seguro, por el tema del coche eléctrico, por el tema de las renovables, toda la electrificación a nivel mundial necesita mucho cobre, mucho, mucho cobre. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Estás teniendo ahí una narrativa de demanda y te dicen, no hay suficiente oferta porque cae el grado... Las minas se hacen no sé qué, pasa no sé cuánto. A ver, eso es todo un montón de tonterías. El grado cae continuamente en absolutamente todas las commodities. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Simplemente si hace falta más cobre, el precio sube, se montan más minas y el precio vuelve a caer. Y no pasa nada. Y además dicen, no, porque no hay grandes proyectos ni nada. Joder, eso es una gilipollez. Yo tengo aquí mi super Excel, que yo lo llamo el Excel total. Que lo tengo todo, además con pestañitas de cada commodity. Joder, me pongo a mirar Kamoa, Udokan, Tampacán, Constellation, Quellaveco, Takataka, Nueva Unión, Frida. Un montón de proyectos que nadie conoce, que no oigo hablar a nadie y que son enormes. Y que están ahí avanzando con estudios. o Jotul Goy, que no para de dar problemas y sobrecostes, pero y si entra, es que si entra es la tercera mina cuarta más grande del mundo de cobre. O sea, yo veo bastante oferta ahí que va a ir entrando la próxima década. Entonces tampoco soy ahí muy especialmente bullish con el cobre. Y lo que ha pasado es eso. Porque realmente lo que afecta a las commodities es muchas veces la expectativa. Si todo el mundo piensa que la demanda va a subir y la demanda sube, la gente va a invertir. Entonces va a invertir, entonces el precio ya no sube. Porque ha invertido. Y es lo que está pasando ahora. Es que yo veo a todo el mundo hypeadísimo con el cobre. Y veo que eso, que las mineras están buscando cobre, que las minas de oro, las majors de oro, gente como el CEO de Barrick ha dicho que quiere tener algún activo así que produzca oro y también algo de cobre. Veo que las exploradoras de cobre pues también se financian muy bien, que les amplían capital sin problemas. Y digo, joder, pues es que este es un mercado que no veo que vaya a estar en déficit en unos años.
Pasando a tu cartera actual, ¿alrededor de cuántas empresas tienes? ¿Y son todo acciones o tienes también algún fondo?
Todo acciones. Ahora estoy muy diversificado, tengo 15. Pero engaña, mi cartera engaña mucho, porque yo tengo bastantes, parece que tengo así bastante. Yo soy de concentrar a muerte. Y realmente yo tengo en, no sé, 5 cosas, por decir así un número, yo creo que sí, en 5 cosas, tengo igual el 70% de la cartera. Lo que pasa es que yo luego tengo muchas pequeñas apuestas en exploradoras, ¿sabes? Igual 6 exploradoras así más pequeñitas, que si salen bien, pues te hacen una locura. Este año, la verdad, la rentabilidad en general me ha ido muy bien y he tenido cosas con estas exploradoras, es que me ha pasado de todo. He tenido una que era una de mis exploradoras favoritas para 2020, salió en enero, a mediados de enero ya, ¡pum! Me comí un menos 50 en un día, que era Compass Gold, que era un proyecto en Mali. Nada, literalmente no encontraron nada. Tenían unos drills así muy buenos, perforaron en otra zona, nada, no había nada. Menos 50 en un día. Lo vendí, dije, no ha salido, pues no ha salido. Luego compro pues Solaris, y Solaris salió en julio a 1,5 y ahora mismo está a 4,3.
No está nada mal.
Y claro, pues el dinero que perdí, pues multiplicado con 3, lo gané con Solaris. Funciona así, al final, es un sector de exploradores, haces esto. Compras las 4 que más te gustan, irán algo mejor, igual un menos 30, te puedes salir. Si sale muy mal, pues es un menos 50, pero si te salen bien...
Ya, no sé si tienes aproximadamente, si nos podrías hacer como cuál es la distribución de la cartera según la materia prima, en porcentajes, no, más o menos, o en número de empresas, de cuántas pues, tienes en oro.
Te digo, lo único que tengo en cartera ahora mismo es minas y Fannie Mae. No sé si conoces la tesis de las preferentes de Fannie Mae.
No, si me lo puedes contar.
Pues yo no lo puedo contar tampoco porque no soy ningún experto. Os recomiendo al que esté interesado que se vea el análisis de inversión, el análisis que hizo Martí Alonso, que es amigo mío, hizo ahí en la web de análisis.
¿Dónde podemos ver esto?
Se llama Análisis de Inversión, la web. Lo comenzó hace poco Martí junto a Albert, cuando comenzaron, y Martí publicó esta tesis ahí de Fannie Mae, en Análisis de Inversión. Y es muy buena la tesis, yo creo que es eso. Y un podcast que hicimos Paco y yo con un amigo nuestro que se llama Eloy, también conocido como El Barón. Hicimos un podcast con él hace pues 2 años y contaba, es el podcast más largo que hemos hecho hasta ahora, más de 3 horas, y ya está, no hay más, literalmente. Sí, en español no hay absolutamente nada más sobre esta tesis de Fannie Mae. Están esos dos recursos, y de hecho básicamente después de verlos y de mirarlo, por ejemplo, ha entrado Emérito Quintana, que sí, es amigo mío también y lo conozco, y también ha estado comprando recientemente preferentes.
Entonces tienes Fannie Mae, tienes minas. ¿De minas? ¿Qué minas? ¿Qué commodities?
Pues sobre todo, básicamente lo que tengo es oro. Tengo bastante oro y luego el resto bastante variado. Tengo una de níquel, tengo pues varios, por ejemplo Adriatic, no es de nada, es polimetallic. Realmente de Adriatic lo que más le pesa es la plata, pero es que lo segundo es el oro y luego tiene zinc, cobre, plomo y barita, que es un mineral industrial que se usa para las puntas de los taladros en la industria petrolera. O sea, claro, ¿qué digo que es eso? Pues no puedo decirlo. Yeah. Es un polimetallic. entonces, pues eso, Adriatic no sabría dónde meterlo. Y luego es eso, sobre todo bastante oro y el resto es eso. Una de níquel, esta es que es polimetallic, una de plata, alguna exploradora así de cobre, una exploradora de zinc, así cosillas.
¿Rotas mucho la cartera?
Depende de la época. La cartera que tengo ahora, pues llevo con ella básicamente casi desde abril, sin tocarla. Bueno, algunos cambios así, pero todas las posiciones más pequeñas. Las más grandes, tipo las que más me flipan, como Adriatic, Minar Alamos, Horizon, pues llevan siendo eso, las más grandes, pues más de un año.
También me interesa saber especialmente que, cómo gestionas tu capital en las, o sea, cuando ves que las commodities es que estamos, no sé, va a venir, estamos en una crisis, o el tema del coronavirus es diferente, ¿no? Pero imagínate, estás en 2008 y ves que aquí vamos a pillar todos. ¿Cómo gestionas estas situaciones, o cómo gestionas el tema de las oportunidades de compra, o si a lo mejor compras cosas que no son commodities y te centras en otras cosas?
Pues buena pregunta, habrá que verlo cuando llegue ese punto de mercado calentado, con las commodities volando, con las valoraciones de repente que la gente toda empieza a comprar minas. Pues tengo el punto alto de ciclo, pues habrá que ver qué hago.
¿No has llegado a experimentarlo aún?
Todavía no, y yo creo que aún va a tardar, o sea, porque con la sobreinversión que hubo antes, pues al final es eso, hubo la purga y ahora está normalizado. Entonces habrá que ver eso cuando llega, pero cuando llegue posiblemente lo que sucederá es que todas las cosas que tenga dirá, buah, se me han puesto caras, las empieza a vender, miraré el mercado, diré, no veo nada interesante. Posiblemente lo único que haré será quedarme con un par de exploradoras y cosas y más de exploración, pues eso, que da igual que esté más arriba o más abajo, que si sale algo, pues multiplica, y si no, no. Y salvo eso, pues lo demás veré qué hago. O sea, pero yo si no tuviera esta cartera, yo lo digo claramente, yo tengo estas cosas porque creo que son de verdad donde tengo más conocimiento específico respecto al mercado, donde tengo más edge, por así decirlo. Porque si no, yo tendría mis Facebook, mis Google, un par de cosas equality bonitas, algo de cash, alguna cosa de oro y ya está, ¿eh? O sea, no, yo no me complicaría nada.
Tiene sentido, ¿no? Al final, está claro que llevas muchos años y al final, pues obviamente, conoces este mercado pues muchísimo mejor que cualquier otro. Imagino que has tenido inversiones malas y, bueno, ya de hecho has comentado una. ¿Tienes algún ejemplo interesante de una tesis que no te haya funcionado y si has sacado alguna lección de esa inversión?
A ver, tengo muchas como esta, como por ejemplo eso, como Compass, pues simplemente que no salió la exploración, no salió, se hostió y ya está. Pero tengo casos, por ejemplo, que no me gustó. No quiero decir que el management me engañó, sino que simplemente yo esperaba que hiciera una cosa, le hicieron de otra manera, fueron muy lentos. Por ejemplo, Solgol, me equivoqué, cayó, no perdí tampoco mucho, pero me equivoqué porque me empecé a dar cuenta de que realmente el proyecto era menos rentable de lo que parecía y requiere mucho más CapEx del que pensaba. El CEO tiene realmente, al empezar a investigar, te das cuenta que tiene una forma terrible, el CEO de Solgol, que se llama Nick Mather. El único caso donde yo diría que sí que me engañaron, o sea, y que engañaron a la gente, pero también estaba muy empezando, tenía 18 años, era en el caso de New Gold, no sé si conoces la idea de historia.
No.
New Gold fue una tesis de AZ y bastante conocida, mucha gente la llevaba, que era una minera ahí, tiene un par de minas allí en Canadá, y estaban terminando de montar una nueva que se llamaba Rainy River. Y bueno, fue un desastre. Literalmente la mina tenía un montón de problemas, el coste de la mina igual iba a ser 700 y acabó siendo 1.400, una cosa así. O sea, un desastre de mina y iba cargada de deuda. Bueno, se ven muchas cosas mal. Y literalmente ese fue el único caso donde yo estuve metido en una minera y que digo, me engañaron. Y realmente luego al investigar se supo de que el consejo estaba tratando de lo que yo llamo la técnica de aguantar la respiración. Que es decir, aguantas, ¿sabes? Te metes debajo del agua, aguantas la respiración hasta que una de dos, sube el oro y te salvas y te maquilla todo y quedas bien. O te quedas sin aire y te ahogas. Y tienes de repente que publicar toda la mierda y te hostias. Al final, pues, New World le pasó una mezcla. Acabó explotándole en las manos. Toda la directiva dimitió. La acción colapsó. Y tuvo que llegar un nuevo CEO. Llegó un nuevo CEO. Vendió algún activo. Refinanció la deuda. Está tratando de poner en orden todo. Y la acción últimamente ya va mejor. Ya va algo mejor. Fue el único caso donde yo dije, sí, o sea, aquí hubo trapos sucios y eso, la parte de gestionarlo mal, pues eso, que estaban engañando. Por lo demás, estoy pensando así más cosas que me haya podido pasar. Por ejemplo, Nighthawk Gold, también que iba muy despacio, no, Resource Estimate que publicaron con cuántas onzas había ahora en el depósito, pues fue un desastre, realmente todos pensábamos que iba a publicar que tenían 5 millones, realmente solo publicaron que tenían 2, porque realmente todo el trabajo que hicieron fue como más de definir, de convertir de un tipo de reservas a otro, convertir de inferred a indicator, pero vamos, este es un tema técnico. Total, que fue una decepción como lo gestionaron. Y luego hay un caso que me gustó especialmente, que pasó este año. No perdí mucho, porque me salía a tiempo, y luego fueron pasando más cosas y dije, joder, de la que me libré. ¿Qué es Petrotal? Es una petrolera que está en el norte de Perú. Bueno, escandaloso. O sea, tiene ahí unos pozos. Acababan de terminar de montarlos. Estaba ganando ahí dinero. La acción, igual te estaba a 3 free cash flow o una cosa así. Y además decías, joder, es que tiene un montón aquí de barriles. Si son capaces de convertir a reservas el 10%, ¡pua! Esto es un multibagger increíble. Y el activo tampoco me parecía muy allá, ¿sabes? O sea, el coste tampoco era muy bajo, pero era eso, sobre todo lo barata que estaba, ¿vale? Lo barata, baratísima. Y sin deuda, bueno, increíble. ¿Qué pasó? Empiezas a investigar. El CEO, que tuvo unos trapicheos de que en una empresa anterior vendió una filial a una empresa en las Caimán. Unas cosas rarísimas. Ves que apenas tiene acciones en la empresa ahora. Ves que todo como está montado allí en Perú. Dices, esto está hecho una mierda. O sea, están contaminando el río. Luego, cuando yo ya no tenía acciones, yo ya sabía que había habido problemas con los nativos. Vale, pues salió hace 3 meses. Nada, que los nativos asaltaron la planta. Tuvieron que mandar 50 policías armados. Creo que 4 personas muertas. Bueno, un escándalo. Un escándalo.
Bastante, bastante dramático, ¿no?
Todo sí, bien. No, dramático. Y cuando cayó el petróleo, literalmente por la situación del virus, que sabes que Perú le aceptaron, fue bastante jodida allí la situación, pues Petroperú, que es la que controla todo el petróleo allí, nada, dijo que nada, que por el tema del virus todo se casita. Y cerró el oleoducto. Entonces Petrotal ya no podía producir y tuvieron que cerrar. Claro, se quedaron sin cash, tuvieron que ampliar capital, bueno. Una locura, ¿eh? O sea, de verdad, yo me largué. En cuanto empezó a caer el petróleo, porque le dije la que se venía, y esa petrolera la vendí, y por eso me salí perdiendo un poco. Pero, y luego ya no tuve ganas de volver, porque empezaron a salir estas cosas y ya dije, joder.
Pues bastante interesante esta historia.
No. En minas, tanto para bien como para mal, te encuentras unas historias que no las ves en ningún otro lado.
Sí, según lo que estás contando, y bueno, otras ocasiones en las que te he oído. Tienes que ir con pies de plomo y, como dices tú, o sea, mirar muchísimas empresas, conocer muy bien todo, porque si no, es como un campo de minas, ¿no? O sea, no sabes dónde puedes salir disparado hacia el otro lado.
Totalmente.
En tu curso de inversión, que he comentado antes, comentabas una anécdota graciosa sobre cómo en Twitter, pues la comunidad de inversores de commodities, conseguisteis cambiar la opinión de una casa de inversión, ¿no? Que publicó un análisis de una empresa, cambiando pues la opinión de que tenían, a y ver, además citando un poco los argumentos que vosotros dabais, ¿no?
No fue tampoco que cambiamos la opinión. Lo que pasó es que estaba, era una empresa, una casa de análisis británica, no me acuerdo el nombre, pero sé que era británica, y no sé si era un analista senior o el CEO de la casa, no me acuerdo quién era, pero estaba ahí en Twitter. Y discutimos una vez, alguien puso un tuit y este tío diciendo que no, que la valoración no le cuadraba, que le parecía demasiado tal. Y no va, nos empezamos todos a insultarle, obviamente, como debe ser. Pues decimos, ¿cómo? No sé qué, tal. Empezamos a discutir y tal. Pasó un mes y algo, y esa casa de análisis publicó el análisis oficial suyo del sell side de Adriatic, porque esto era sobre Adriatic Metals, un proyecto en Bosnia. Y publicó el análisis y literalmente nos daba los precios, los que hablábamos nosotros. Y entonces el tío este, que ya te digo, no sé qué puesto tenía, lo comentó y dijo, oye, ya veis que desde aquí apoyamos la empresa tal, y he cambiado de opinión. Bueno, un caso muy interesante. Pero
al final sí que cambió de opinión. ¿Tienes otros ejemplos o alguna otra anécdota o historia curiosa? Porque como dices que este sitio es tan peculiar y está lleno de personajes, seguro que tienes alguna otra cosa que contar.
Pues mira, la de Petrotal. La de Petrotal es increíble. Luego me pasa que al hablar en persona con los directivos mineros, son todos unos cachondos mentales increíbles. Te puedo contar cada una. Por ejemplo, hubo uno que comparó a su mujer con una mina. Y me dijo, y fue un caso, es que de verdad, cómo me reí. Me dijo, joder, Canadian Malartic es la mayor mina de oro de Canadá, ¿vale? Que fue una mina que estuvo produciendo muchísimo en el siglo XX, se cerró y en el 2000 se reabrió. Pues dijo, joder, es que estaba hace 20 años, no, estaba hace 30 años con mis colegas en un piso tal, diciendo, a Canadian Malartic le quedan 20 años de vida. Joder, han pasado 30 y ahí sigue. Y como mi mujer. Yo quedé con ella un fin de semana y ahí llevamos 20 años. No me lo esperaba ni yo. Y me decía, no, Canadian Malartic es como casarme con mi mujer. Dura más años la relación de lo que pensábamos. Son unos cachondos mentales, ¿eh? Tuve alguna más. Ah, sí, guau, esto es maravilloso, ¿eh? La filtración china. Literalmente, un analista chino que está en Twitter, literalmente puso, hay una empresa china que me han dicho que va a comprar tal proyecto, tal empresa. Así, lo dijo en Twitter. Vale, pues lo puse en Golden Research, todos nos pusimos a comprar. Nada, 3 días después, pues la compraron. Y nada, todos nos hicimos un 30-40% así de gratis. Y no era información privilegiada ni nada. Era el chino que lo puso en Twitter.
Ya, ya, ya. Bueno, o sea, alguien se lo habría dicho, ¿no? O sea,
claro, claro, no, porque los chinos es un escándalo absoluto. Las filtraciones cuando una minera china va a comprar algo es un escándalo. Es que siempre, el día antes, hay un volumen espectacular y la acción sube. Es un escándalo, de verdad, lo de las filtraciones con los chinos.
No tenía ni idea, la verdad.
Y luego el caso de Juggernaut Exploration, la mayor pedazo de mierda que he visto en mi vida. Pero en mi vida había visto algo semejante. Quedé con ellos, no sé cómo acabé ahí, en Londres, en un evento. El CEO tenía cara de triste, estaba triste. El jefe de exploración, el geólogo, parecía sacado del proyecto Hombre, de que había tenido problemas con ciertas sustancias. Y luego, otro tío, que no sé quién era, parecía un matón salido de la cárcel. Con un anillo gigante con el logo de la empresa. De verdad, surrealista. La presentación era surrealista. No, tenemos esto aquí en Canadá. El tío gesticulando un montón y dice, mira, mira, yo soy un tío alto, ¿ves? Pues mira, entonces mira esta foto. Aquí hay 20 como yo. Esto es enorme. O sea, en vez de hablar de metros, usarlo como medida hombre alto. Luego empezó a decir, no, porque aquí hemos encontrado en la muestra, hemos encontrado oro, cobre, arsénico, bismuto, no sé qué. Empezó a enumerar media tabla periódica. Y yo le acabé diciendo a la persona que estaba a mi lado, le dije, oye, pero que hay cosas de las que está diciendo que es malo que haya. O sea, que haya arsénico es malo, pero el tío está emocionadísimo.
Madre mía, me está costando aguantarme la risa con todo lo que me estás contando.
No, no, ríete, puedes reírte, de verdad, fue la cosa más surrealista que me ha pasado nunca, ¿eh? O sea, esa call, yo te lo prometo, ¿eh? La reunión más surrealista que he visto nunca. Y luego, nada, obviamente, luego seguí la historia, exploraron, hace 2 semanas anunciaban de que abandonaban el proyecto.
Vaya tela. Bueno, también, no sé si has visitado algún sitio peculiar para, pues no sé, si has visitado minas o alguna compañía en algún sitio, pues así un poco extraño.
Pues el lunes que viene voy a ver la mina de Río Tinto, en Huelva.
Ostras, muy bien. ¿Vas en plan así tú solo?
Y no sé, igual, a ver cómo me lo monto.
¿Cómo te lo organizas?
Ah, porque el CEO es colega mío, joder. Alberto Lavandeira es de
mi pueblo. Ah, Lavandeira, escuché la entrevista. Es de...
Carballiño, que está cerca de Orense. Entonces, bueno, nos llevamos súper bien. Luego, en el futuro, pues tengo algunos planes así que no puedo desvelar. Que envuelven al otro lado del Atlántico.
¿Y otros sitios en los que has estado? Porque al final, bueno, esto es Huelva, esto es en España. ¿Ha sido algún sitio un poco más exótico o aún no?
Por ahora, ¿por el tema minas?
Sí, o bueno, por el tema inversión en general.
Por ahora no. O sea, no he salido en general por el tema... No, fuera de Europa no he viajado mucho. O sea, he estado, por ejemplo, en Estados Unidos, que fui a ver a Warren Buffett en unas conferencias anuales. Pero en general de Europa todavía no he salido mucho. Pero vamos, me andan calentando la cabeza para ir a un par de sitios que no puedo desvelar. Son cosas así, rollo que se dicen, va, a ver si hacemos tal, ¿sabes? Y si sale, es una locura. Entonces, bueno, y no quiero decir, no, voy a ir a tal, y luego no salga.
Claro, bueno, estaremos atentos a... Supongo que en el podcast o en Twitter irás poniendo algo, ¿no? Si finalmente vas. Vale. Y ya la última pregunta. Sé que eres ávido lector y no te voy a preguntar sobre tu top 3 libros, pero sí que me gustaría saber un poco si has leído algo recientemente que te haya parecido muy bueno, si hay algún libro que, no sé, que te haya ayudado a no sé, cambiar tu manera de pensar.
Pues mira, un par de libros así que me marcaron mucho, o no marcan, pero que me gustan especialmente. Pues mira, por ejemplo, este año, o los últimos 2 años, por ejemplo, soy un grandísimo fan de Napoleón. La biografía de Napoleón de... ¿Qué se llama? Así es, obviamente, Napoleón. De Emil Ludwig. Para mí sigue siendo de los mejores libros que he leído jamás. Sobre filosofía, uno de los mejores libros que he leído es El infiel y el profesor, que cuenta la relación que eran mejores amigos Hume y Adam Smith. Me gustó, por ejemplo, muchísimo para entender cómo funciona el ser humano. Me marcó muchísimo La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Espectacular. Sobre ciertas industrias, por ejemplo, King of Oil, cuenta la vida del fundador de Glencore, Mark Rich, que es espectacular. Es increíble. La vida de ese tío es increíble. Una biografía muy, muy interesante. Me gustó mucho Shipping Man, que es una historia novelada de cómo funciona la industria naviera y que es maravilloso. No había visto nunca un libro que explicara tan bien cómo funciona una industria. y lo hace a través del humor y vacilando. Pero que realmente te das cuenta que dices, joder, es que tiene razón. Que todos aquí son unos ladrones, que esto funciona así y así. Increíble, es increíble. Y de hecho, el que lo publica ShippingMa es el editor de uno de los medios más importantes de noticias de shipping. Y el tío se nota, que el tío mete zascas y cosas que de verdad ha visto. Se nota. Y cosas que están estereotipadas, pero que dices, es que es cierto. O sea, por ejemplo, la historia comienza con un tío que gestiona un hedge fund desde Nueva York, después de terminar la carrera en Harvard. O sea, es todo súper... Y que tiene el club de golf, y que va no sé qué, y que le puso dinero un grupo de religioso mormón. O sea, cosas así muy estereotipadas y que es maravilloso. Y como realmente hay muchos empresarios navieros de los que habla, pero que les pone otro nombre. Como, por ejemplo, Aristóteles Onassis, Fredriksen en Noruega... Librazo, es un librazo.
¿Qué estás leyendo ahora?
Ahora, una revista sobre la batalla de Maratón, donde a los bravos atenienses derrotaron a los persas. The Ape That Understood the Universe, que es un libro de un biólogo, psicólogo americano, que trata sobre psicología evolucionista. Y también una super presentación de 600 slides de AltaFox, que es un fondo allí americano que analiza las 100 mejores empresas de los últimos 5 años. ¿Cuáles han sido las 100 que mejor han ido y por qué? Y hace un análisis así muy breve en 4 slides de cada uno.
Ah, me suena esto. Hicieron una presentación, puede ser, con Ian Cassel.
Sí. Es que sí, Ian Cassel lo comentó mucho y yo lo saqué de ahí.
Muy bien. Muchísimas gracias por charlar hoy conmigo, Adrián. Ha sido muy interesante aprender de ti sobre commodities. Y bueno, muchas gracias otra vez.
Bueno, Marc, pues muchas gracias también por tenerme aquí. Siempre me encanta que me hagan entrevistas y hablar con la gente. A mí me encanta. Y sobre todo hablando de minas.
Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya parecido interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. ¡Hasta la próxima!